La problemática de malezas resistentes es uno de los capítulos que se ha enfocado por parte de los técnicos en esta jornada de ERRO. El director de Unicampo Uruguay, ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, nos está acompañando esta tarde. ¿Dónde se puso el foco en la previa de esta zafra de verano que resulta desafiante en la necesidad de la productividad a alcanzar? Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo andás, Leo? Gracias por la entrevista. Bueno, mirá, la problemática de malezas se está haciendo cada vez más compleja, cada vez más complejas. Se están incrementando la cantidad de malezas que en definitiva las consideramos como resistentes. Resistentes cuando en general las herbicidas fundamentalmente con el glifosato, ya no las matamos con el glifosato, ¿sí? Entonces pasas a depender de otros herbicidas, de mezclas de herbicidas. Y bueno, nos centramos fundamentalmente hoy acá, los tres panelistas, que eran Tiago Caspari de Iña, Joaquín Fuentes, que es un uruguayo que trabaja en Paraguay y Brasil, lo trajeron para cortar la experiencia de lo que está pasando allá y eso. Bueno, nosotros como la visión, si querés, desde el asesoramiento técnico, lo que está pasando a nivel de producción. Nos centramos en las malezas de verano, las malezas resistentes, tenemos algunas muy problemáticas en el invierno, nos centramos en el verano, y te podría decir que básicamente nos quedamos hablando del tema yuyo colorado, ¿sí? Amaranthus. No porque las otras no sean problema, porque todavía persiste la carnicera en algunas chacras, aunque la tenemos más o menos dominada, y se vienen otras que son tremendamente problemáticas. Pero el principal problema que tenemos en el verano sigue siendo el yuyo colorado, y después de la seca del 22-23, que realmente la soja, que no existió, permitió que el yuyo colorado se desparramara por todos lados, semillara. Entonces se nos echó todo para atrás, una estrategia de seguir bajando los niveles de semilla en suelo, y se desparramó por todos lados. Aún en los lugares que no teníamos problemas graves, empezamos a tenerlo.
¿Cómo hay que enfrentarlo, este problema?
Esto es desde varios ángulos. Si uno sale solamente a cazar el yuyo colorado con herbicidas, eso es una carrera perdida, definitivamente. Entonces es desde un enfoque de tipo proactivo, en el cual vos tenés que diseñar el sistema, rotar cultivo, poner cultivos de cobertura, que los cultivos de cobertura sean buenos, que los momentos en los cuales sembrás permitan el manejo de algunos herbicidas, empezar obviamente con los herbicidas preemergentes, que dan una mano muy importante, y obviamente acá en una jornada de soja de ERRO está definitivamente arriba de la mesa el tema del Enlist, la tecnología Enlist, que posibilita usar herbicidas en posemergencia que permiten controlar el yuyo colorado, porque las herbicidas convencionales comunes para el uso en posemergencia en soja han dejado de funcionar. Entonces, en definitiva, terminamos hablando bastante de eso. Mostramos la cronología de la aparición de los primeros focos del yuyo colorado, que hace exactamente 10 años, 10 años hace. Y cómo rápidamente se fueron generando los problemas hasta que se fue tragando los herbicidas de uso común. Bueno, y apareció esto en LIS. Entonces estuvimos hablando del tema cómo cuidar la tecnología.
¿De qué manera?
Mira, la primera es eso, es evitar meterle una presión, que haya una presión de nacimiento muy importante de yuyo colorado. Eso empieza por tener sistemas que rotan, no solamente con soja y cultivos de invierno, sino que aparezca el maíz en la rotación, da una mano muy importante.
¿Se ve en peligro ese escenario de rotación con maíz por lo que ha pasado en plagas?
Espera, yo te voy a decir algo ahora y ya te entusiasmaste, ya te gustó, pasa, dispará para ahí. Tener cultivos de cobertura, cuando no hay nada en el invierno, cultivos muy buenos de cobertura, y obviamente la forma es con preemergentes. No, uno no puede basarse toda la estrategia de manejo de yuyo colorado pensando en que como tenés una soja en lis, después le va a poder echar las veces que quiera 2,4-D colina o glufosinato de amonio, porque eso va a llevar a que en poco tiempo tengamos ecotipos resistentes o tolerantes. Entonces se habló de eso, Tiago Caspari especialmente mencionó el tema en detalle y en profundidad, Tiago de Iña. Las alternativas de soja STEM, como se usa en Paraguay, y no sé si en Brasil, pero en Paraguay sí, él mencionó especialmente no meterse en el mundo del STEM, que es que te permite usar en posemergencia dicamba, lo que sería el viejo y querido conocido Bumble, por el tema, un tema de volatilidad, es peligrosísimo meternos en ese mundo de la volatilidad. Ya el Uruguay ya fue a tener herbicidas con ese problema. Entonces volvimos de vuelta a poner arriba de la mesa los impactos que tiene tener sistemas en los cuales el yuyo colorado está controlado. Desde el punto de vista del impacto en el rendimiento, desde el punto de vista de los costos, mostramos los costos incrementales, lo que no está costando adicionalmente tener el suso colorado en el sistema, y mirando con mucho cariño la amenaza de las gramíneas, esta que ya con el, no las matamos con el glifosato, y la aparición en algunos lugares en forma muy violenta de Cruz Gali, el Clinocula Cruz Gali, que es un dolor de cabeza.
Por lo tanto, algunas luces amarillas en materia de malezas e incluso con riesgo de rojas, pero decíamos que uno de los escenarios más favorables es el de la rotación. Y allí un jugador, ¿hasta qué punto está afectado para salir a la cancha el maíz?
Bueno, mira, el maíz está pasando ahora con el advenimiento de los patógenos que transmite la chicharrita, que hace poquitos días hicimos un anuncio. Armamos un grupo de investigación muy potente con el Clemente Estable, el INIA, Unicamp Uruguay y Facultad de Agronomía, y anunciamos al Uruguay que descubrimos que están los cuatro patógenos acá, las dos bacterias y los dos virus. Eso hace muy complejo el tema de la selección de los híbridos. Vos podés tener un híbrido que sea resistente o tolerante a uno o dos de esos patógenos, pero capaz que los otros dos no. Entonces hace más difícil que aparezcan cultivar híbridos de maíz altamente tolerante a los patógenos que transmite la chicharrita que la tenemos acá. Entonces, en este momento es el peor momento. El peor momento, por dos razones.
¿El trabajo de las heladas?
Y primero eso. No solamente por eso, es que vos te enfrentás a población local, que el año pasado no había población local de chicharrita. Venía desde el norte, que pudo viajar por la humedad, por la temperatura. No había. Entonces los ataques empezaron tarde y fueron importantes en el norte y escasos en el sur. Ahora con la chicharrita desparramada por todo el Uruguay, más allá que las heladas han matado a una población muy importante, no sabemos exactamente qué es lo que resta, ¿sí? Pero seguramente reste, ¿no? Que está protegida en los trigos, en las cebadas, en los árboles. Lo vamos a ver ahora con esta lluviecita que empiezan a nacer maíces guachos por todos lados. Vamos a salir a hacer una cosa que se llama un monitoreo activo. No el pasivo con las trampas amarillas, sino el activo. Esas son las cosas que está recomendando INIA, Facultad de Agronomía, Unicampo y el BCE. Empezar a mirar definitivamente. Bueno, si llegamos a tener una población de chicharritas enfermas, que te digo, las enfermas duran 20 días más que las sanas, uh-huh. y bancan más las temperaturas bajas, uh-huh. Sembrar muy temprano maíz puede llegar a ser un problema.
¿Y entonces?
Y sembrar más tarde nos espera la seca. Y sembrar tarde allá en diciembre nos espera la chicharrita. Entonces está complicado, no está tan fácil. Yo entiendo que hay un movimiento muy grande de las empresas que venden semilla, están haciendo lo que tienen que hacer, que es difundir mucho el tema de la chicharrita. Falta mucha información todavía, pero entre ellos saber a dónde estamos parados. Lo que sí es cierto, que dentro del material templado que estábamos usando, ahí no hay nada bueno. Hay diferencias entre los híbridos, hay.
Pero todo esto es un trabajo contrarreloj. Cada día que pasa, nos acercamos más al peligro. ¿Cómo se resuelve esto?
Bueno, este año va a ser un año bisagra, va a ser un año problemático para el maíz. Porque además es muy probable que no tengamos el año que pasó, con mucha agua. No es lo mismo un maíz enfrentándose a patógenos de este tipo con seca que con agua abundante. No es lo mismo. Definitivamente, ya tenemos bastante información este año que maíces que tenían algún tipo de problema, de algún tipo de estrés, el daño de estos patógenos en algunos casos llegó a ser total, ¿no?
Y la lectura contraria, una situación relativamente normal de agua sin excesos que favorezca el cultivo, le dé más fuerza para enfrentar el problema.
Si tenemos una condición, vamos a poner el escenario.
La niña se retira, están diciendo eso.
Sí, pero crece el neutral. Y el neutral no es que va a ser un año neutro, el neutral es que no hay pronóstico. Entonces, la barrita roja del niño está lejísimo. Y el neutral para los maíces de primera es muy bajito. Que sube en diciembre, enero y febrero. Periodo crítico, inicio llenado de grano de maíz. O sea que, con el pronóstico actual, ahora vamos a ver qué se va a decir en relación a los pronósticos de la charla. Está amenazante para los maíces de primera. Entonces, pongámonos en el escenario de los regadores. De los que riegan. De los que van a resolver y pueden resolver el problema del agua porque tienen las represas llenas nada más. Ahí hay miles de dudas. ¿Qué híbrido siembro? ¿Cuándo lo siembro? Y después empieza. De las cosas que hemos aprendido acá y con las giras para Brasil, para Paraguay, más la venida de técnicos de esos lugares hacia acá, es cualquier estrategia ayuda, matar las plantas guachas de maíz, usar muy buenos curas semillas e insecticidas con la semilla, los mejores insecticidas para los primeros estadios, entrar repetidamente, cubrir cada hoja nueva, todo eso. Todo eso es en vano si el material genético que usás es altamente susceptible. No sirve para nada. Definitivamente, y no lo digo yo, yo no soy...
Por lo tanto, ahí cómo determinar el material genético adecuado va a ser la clave.
Es la clave es de todo lo que tenemos.
¿Hay acceso a ese producto en Uruguay?
Todavía no. Capaz que seguramente las empresas que nos ponen la genética para sembrar, capaz que tienen...
¿Qué hay que buscar en material genético?
No, nosotros precisamos buscar material adaptado a estas condiciones, que tenga información de que es mediana a altamente tolerante, por lo menos medianamente tolerante. Porque seguramente con medidas de manejo para poder escapar a un incremento de la población, si tenemos materiales que tienen un comportamiento aceptable, mucha gente se puede llegar a animar. ¿Por qué? Bueno, puede haber un escenario de faltante maíz y puede haber
un buen precio,
puede ser. Pero te digo más, no es bueno que yo hable más del tema por dos razones. Porque primero nos falta mucha información como para completar el pool, nos falta demasiado. Mucha de la información es dinámica, tenemos que saber a dónde estamos parados. Yo capaz que dentro de un mes yo te digo, che, mira, está tapado de chicharrita esto.
O capaz que no.
Salimos a hacer los muestreos activos y no hay nada. Ay, bueno, a esos son dos escenarios radicalmente distintos.
Esperamos un par de semanas, 20 días y volvemos a conversar entonces con Esteban Hoffman.
Y además sigue apareciendo mucha información, capaz que dentro de 20 días tenemos cosas que no tenemos. Te digo más, para los próximos 20 días... deberíamos tener una charla, te invito a una charla con este grupo que estamos armando.
Con mucho gusto, será un placer.
Bueno, gracias, Leo.
Gracias a ti.